Bienvenido, si te sumas a esta hora la noche de COPE edición domingo. Si te coges de mi mano, te llevo directamente a la provincia de Málaga. Te llevo a Totalam. El nombre del pequeño Julen quedará grabado a fuego en la memoria de muchos de nosotros. Un niño de solo 2 años que tuvo la desgracia de caer por un pozo de prospección de agua en la finca de unos familiares, en un pequeño pueblo de la provincia de Málaga, en Totalam. Llegar hasta él fue una tarea titánica. Implicó a más de 200 personas que participaron en el dispositivo de rescate que movilizó a todo un pueblo y que puso en evidencia la solidaridad, el apoyo, lo mejor del ser humano. Esta noche recordamos el rescate del pequeño Julen.
Todo comenzó el domingo 13 de enero, pasadas las 2 de la tarde. Aquel día, los padres del pequeño Julen fueron a comer una paella a la finca de unos familiares que habían comprado el terreno 4 meses antes. Allí decidieron pasar el día, las dos parejas con sus 2 niños pequeños.
Lo que iba a ser un domingo feliz se convirtió en el día del comienzo de una pesadilla. Aquella soleada mañana de domingo, Julen, de 2 años, cayó a un pozo de prospección de agua de más de 100 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro, tan estrecho que era imposible que un adulto pudiera acceder a rescatarlo.
Unos senderistas que recorrían la zona acudieron a la finca alertados por el revuelo de la familia. Llamaron al 112 y entonces se puso en marcha la maquinaria. Poco a poco comenzaron a llegar especialistas, trabajando con máquinas y otros artilugios diseñados a contrarreloj para sacar tierra de aquel pozo, un tapón de tierra que se encontró a 73 metros de profundidad.
Bernardo Moltó, portavoz de la Guardia Civil de Málaga.
Hasta ahora no hemos encontrado a ver el niño, estamos hablando de que están mirándose, pero es muy difícil trabajar en un espacio tan pequeño.
Ante las primeras dificultades, se diseñaron varios planes de actuación. La ejecución de un túnel horizontal y otro vertical, en ambos casos para conectar con el pozo a la profundidad a la que se creía que estaba el pequeño, bajo ese tapón de tierra.
La aparición de cabello de Julen confirmó lo que los padres del pequeño habían mantenido desde el primer momento, que su hijo cayó a ese pozo.
José Rosselló, padre de Julen.
Ahora lo último, lo de esta mañana, que como digo, que para muchos es una... A lo mejor una sorpresa, para nosotros por desgracia no, porque lo sabemos desde un primer momento.
Unos padres, José y Vicky, 20 añeros, que habían perdido a un hijo en 2017. Oliver murió a los 3 años de forma súbita cuando Julen era solo un bebé.
En aquella colina, en Totalán, todo se organizaba sobre la marcha. A cada nuevo problema, una nueva solución. Hasta allí se desplazaron expertos llegados desde distintas partes de España. Se contó con la maquinaria más avanzada para mover toneladas de tierra y ejecutar el túnel vertical, que fue la opción de rescate definitiva.
Jesús Esteban, coronel jefe de la Guardia Civil en Málaga.
Hemos perdido la cuenta, pero son más de 60 ofrecimientos de empresas mundiales de todo el mundo.
Pasaban las horas y los plazos se iban alargando. Se estaba trabajando en una obra de ingeniería civil con el tiempo como enemigo y con las enormes dificultades que presentaba el terreno.
Una vez allanado el terreno, después de varios días, comenzaba la perforación de la galería vertical a través de la cual se intentaría llegar hasta Julen. A Totalán llegaba una potentísima perforadora que abandonó unas obras en la M40 de Madrid para sumarse al operativo de rescate y excavar hasta una profundidad de 60 metros.
Ángel García Vidal, ingeniero de caminos al frente del dispositivo de rescate.
Hay un dispositivo de 12 máquinas de trabajo, de las de mayor potencia del mercado.
Mientras tanto, se trabajó en el diseño y la elaboración de una cápsula que serviría para descender por ese túnel vertical, una especie de ascensor que trasladaría las entrañas de la tierra a los mineros asturianos que protagonizarían la fase final del rescate, la ejecución de una galería horizontal para conectar el túnel con el pozo al que cayó Julen. La labor de los mineros comenzó el jueves 24 de enero.
De nuevo, más tarde de lo esperado y de nuevo, las características del terreno ralentizaron la labor de los mineros. Tenían que cavar a mano esa galería horizontal de 4 metros, pero la roca tan dura que encontraron obligó a los expertos de la Guardia Civil a bajar a la cavidad y realizar varias microvoladuras para que los mineros pudieran seguir avanzando.
¡Fuego! ¡Fuego!
Con España en vilo y medio mundo pendiente de aquel impresionante despliegue en un pequeño pueblo de la provincia de Málaga, la noticia, la triste noticia, se producía en la madrugada del sábado 26 de enero. A la 1:25, después de 13 días, era localizado y rescatado el cadáver del pequeño Julen.
Los datos preliminares de la autopsia revelaron que el pequeño había muerto a causa de politraumatismos tras una caída libre de 71 metros y que murió el mismo día que cayó al pozo. Un juzgado de Málaga ya está investigando el caso para aclarar las circunstancias en las que se produjo la caída del pequeño Julen a aquel maldito pozo.
Ángel García Vidal es el delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía, es coordinador técnico del operativo de rescate de Julen. Señor García Vidal, Ángel, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches.
Buenas noches. Oiga, vamos a echar la vista atrás. Vamos a situarnos en el 13 de enero, el día que el pequeño Julen cayó al pozo de esa finca en Totalán. Cuando le suena el teléfono, ¿quién le llama y qué es lo que le dice exactamente? ¿Lo recuerda?
Sí, perfectamente. Bueno, a nosotros nos llaman, me llaman particularmente a mí, el lunes 14. Alrededor de... De las cuatro y pico de la tarde, ¿no? Me llama la Guardia Civil y es una llamada, pues solicitando nuestra ayuda. Nos comunican el hecho que había sucedido y, bueno, pues yo ya lo sabía. Y no solo lo sabía, sino que por la mañana ya me había puesto a disposición de las autoridades. Pues por ser el representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, ¿no? Y si podíamos echar una mano. Y claro, pues cuando recibo la llamada de la Guardia Civil, inmediatamente contacto con compañeros míos y a la media hora o 40 minutos, pues ya estamos en el Cerro de la Corona, dio dos ingenieros de caminos.
Durante esos días... nos referimos a usted como el ingeniero de caminos que coordina el operativo de rescate de Julen. ¿Su labor exactamente cuál era?
Nosotros, bueno, cuando llegamos, vimos el tremendo problema que había, el drama humano que se estaba desarrollando en esos momentos, de un niño que se había caído en un pozo y que estaba cuando menos a 71 metros de profundidad, en un pozo de 25 centímetros. La Guardia Civil y bomberos y Protección Civil estaban desarrollando pues algunos métodos tipo de succión de un tapón de tierra que se había formado y que impedía ver al niño. Y nosotros, bueno, cuando llegamos, la Guardia Civil nos encomienda que pensemos soluciones alternativas a las que ellos estaban empleando, porque los resultados que estaban dando pues no eran muy alentadores. Y ya inmediatamente pues lo que nos ponemos es a diseñar otro método alternativo por medio de procedimientos de ingeniería civil para poder llegar en donde presumiblemente se podría encontrar Julen.
Ángel, pasaban los días y el equipo de rescate no hacía más que ver cómo las complicaciones iban aumentándose. Oiga, en el plano más personal, ¿cómo vivió aquellos días? ¿Cuándo dormía? Es decir, ¿volvía a Málaga, a casa, o esos días se quedó en Totalán cada hora de cada día y de cada noche?
Bueno, pues todo aquello pues se vivió con muchísima intensidad, ¿no? Porque, bueno, el trabajo lo demandaba, y no solo el trabajo, sino la implicación de cada uno de los que estábamos allí, ¿no? Era... pues tanto emocionalmente como técnicamente una implicación de mucho más del 100%, ¿no? El cansancio no pesaba, es decir, no lo tenías en cuenta, ¿no? No era algo físico que te podía pedir tu cuerpo, sino mucho, era mucho más importante el trabajar y pues para poder llegar cuanto antes a y solucionar todos los problemas que se estaban presentando.
¿Y dormías esos días?
Sí, bueno, mire, particularmente yo no vivo muy lejos de Totelán. Vivo al este de Málaga, ¿no? Entonces, pues la verdad es que en carretera son 10 minutos caso, ¿no? Y sí, volví a casa pues por lo menos para poder cambiarme o para poder asearme y a lo mejor para sentarme un momento y cerrar un poco los ojos, ¿no?
Ángel, ahora que ha pasado un mes del final del rescate, más de un mes en el que supongo mes y pico que habrá dedicado mucho tiempo a pensar, a reflexionar sobre lo que ocurrió, ¿qué hay algo que se pudo, que se debió hacer de otra manera?
Bueno, la verdad que este mes también, o sea, de verdad ha pasado también muy deprisa, ¿no? Hacía falta digerir todo lo que allí aconteció, ¿no? Todo lo ocurrido, ¿no? Por supuesto, lamentar enormemente el triste desenlace, ¿no? Que ninguno deseaba, ¿no? No he hecho yo, o no hemos hecho el equipo técnico, es pensar en lo que se podía haber hecho y no se hizo.
Pero Ángel, no me hables del equipo técnico. Hábleme de usted, la intimidad. Uh-huh. ¿Usted personalmente tiene la impresión de que hay algo que se pudo o que se debió hacer de otra manera? No estoy queriendo ni judicializar, ni estoy queriendo...
Sí.
Sensación personal de decir... ¿Teníamos que haber hecho esto o quizá antes? ¿Ha habido algún momento en el que se haya reprochado algo?
Bueno, mi sensación personal es que hicimos todo lo humanamente y técnicamente posible por llegar a donde se encontraba Yule en las condiciones en las cuales estábamos trabajando y en las condiciones de contorno que nos encontramos, ¿no? Todos los condicionantes que teníamos, ¿no? Yo creo que hicimos todo lo humanamente posible.
Uh-huh,
todo
perfecto.
Lo humanamente posible.
Perfecto. Oiga, hasta el último instante, hasta el último, digo, mantuvimos la esperanza de que ocurriera el milagro. Ahora le quiero hablar de ese pequeño hilo al que todos nos quisimos agarrar. Pero oiga, quiero poner más cabeza y menos corazón. Por tanto, hasta donde naturalmente usted me quiera contestar, ¿en qué momento de aquellos 13 días, repito, con su parte más racional, pensó que ya era imposible que Julen estuviera vivo?
En ninguno. En ninguno, Adolfo. En ninguno. Evidentemente, el tiempo pasaba. Y el tiempo jugaba en contra, ¿no? De la idea que pudiera estar vivo. Eso no se lo discuto, ni nadie lo puede discutir. Pero con el mismo planteamiento que se empezó la operación de ingeniería civil para el rescate, ¿no? Que la denominamos ingeniería civil humanitaria, ¿no? que existía la posibilidad de que Julen estuviese vivo, en ningún momento se abandonó, en ninguno. Por tanto, bueno, esa condición tan importante y con la cual se definió toda la operación y con la cual se definió los procedimientos constructivos que empleamos, las técnicas, todo, no cambió en ningún momento. Y le vuelvo a insistir, o sea, el tiempo pasaba y pasaba en contra. Eso no es innegable, innegable. Pero la esperanza, por muy débil que fuera, nunca la perdimos.
El jueves 24 de enero comenzaron a trabajar los mineros. En la montaña estaba el trabajo hecho. se movieron toneladas de tierra. Se ejecutó un túnel vertical en un operativo de enorme complejidad. Hasta que aquel jueves comienza a trabajar el equipo de rescate minero. Ángel, usted que había estado al frente de todo el operativo ya no podía hacer más que esperar, como cualquiera de nosotros. ¿Cómo vivió esas horas donde de la hiperactividad en ese momento pasaba a la pasividad? ¿Cómo fueron esas horas?
Pues mire, fueron 30 horas las que emplearon los mineros de la Brigada de Salvamento, ¿no? En llegar desde la galería vertical que hicimos hasta la cota aproximadamente 71.4 metros, ¿no? 4 metros tan difíciles y tan complejos como los 60 que hicimos anteriormente, ¿no? Salvo que ahora eran hombres, personas, las que con sus manos estaban picando esa galería, ¿no? Con lo cual, imagínese el trabajo de 60 metros de profundidad, realizar una galería, ¿no? Pues con métodos manuales, con... Como todos ustedes saben, dada la dureza de la roca que se encontraron y que ya sabíamos que se iban a encontrar, pues hubo que utilizar 4 detonaciones, que no eran detonaciones de producción o explosiones de voladuras de producción, sino de rotura, de fisuración del frente, y posteriormente ya se podía arrancar. Ajá. La piedra, ¿no?
Entiendo.
Desde claro, abajo, o sea, en ese punto, pues estaba, ahora mismo estaba concentrado en una actividad tremenda, pero fuera estábamos esperando, bueno, pues minuto a minuto el avance, pues cómo se estaban desarrollando los trabajos, etcétera, etcétera. Y pues el tiempo para cada uno, el tiempo es el mismo, pero para cada uno pasa de distinta forma, ¿no?
Y para usted iba lento, supongo, ¿no?
Pues sí, claro. En ese instante sí. Anteriormente pasó más deprisa que en ese momento.
Permítame que vuelva al lado más emocional de usted mismo, de Ángel García Vidal. ¿Cuántas veces fantaseó con el momento de que los encargados de la última fase del rescate subieran a la superficie con Julen vivo en los brazos? ¿Esa imagen la tuvo en su mente?
Esa imagen sí se me pasó por la cabeza. Pero también se me pasaron otras. También se me pasó la posibilidad de que no lo encontráramos, con lo cual, pues imagínese el problema, ¿no? No lo encontráramos porque, bueno, pues como supongo que a esta altura todos saben, debajo del tapón desconocíamos si estaba rellenado completamente el pozo o no. Uh-huh. No teníamos ninguna constancia ni ninguna declaración por parte de los que lo ejecutaron y hicieron el pozo de que ese pozo se rellenara, ¿no? Por lo cual, pues, aunque nosotros pensábamos de que la mayor de las probabilidades que Julen pues se encontrase en el entorno de la cota menos 71, pues existían otras posibilidades.
Pero Ángel, cuando usted...
Y entonces, sí, pues podríamos haberlo encontrado con que hubiésemos llegado a esa cota y no haberlo encontrado. Esa imagen también se me pasó por la cabeza de mí y a todos. Con lo cual, bueno, pues el problema se podría seguir agravando, ¿no? Por tanto, bueno, al encontrarlo, pues unido a una profundísima tristeza, pues también supuso un alivio por haberlo encontrado, ¿no?
Entiendo. A la 1:25 de la madrugada del 26 de enero, los equipos de rescate localizaron el cuerpo del niño. Poco tiempo después todo terminó. Ángel, ¿cómo fue el momento de llegar a casa, cerrar la puerta y dejar atrás esos 13 días?
Pues la verdad es que es un momento extraño, ¿no? Porque tu casa, tu vida, se ha centrado en esos 13 días en un sitio muy concreto, con un objetivo pues muy concreto, ¿no? Y tu familia cambia de familia, porque todos los que estábamos allí trabajando era como una gran familia, ¿no? Entonces, cuando vuelve a tu realidad, a la vida que llevabas antes, ¿no? De estar en ocupado en esta tarea, pues es un momento extraño, un momento donde se producen contradicciones hasta contigo mismo, ¿no? Eso unido, por supuesto, a una tremenda alegría por estar con los tuyos, que aparte, bueno, pues ellos están locos porque estés con ellos, ¿no? Y abrazarte y darte pues todo el cariño que esos 13 días pues no han podido darte, ¿no? No han podido darte por falta de tiempo y porque no te veían, porque no me vieron.
Oiga, en este tiempo, ¿ha tenido oportunidad de hablar con los papás de Julie?
Sí, hablé con ellos.
Sigue teniendo trato con ellos, ¿no?
Bueno, más que trato, pues hablé con ellos. Tanto ellos como nosotros, pues si me permite que hable en primera persona, pues como yo mismo, necesitamos cada uno también nuestro espacio, nuestro tiempo para pensar y para digerir todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero sí, he hablado con ellos y bueno, y probablemente en el futuro pues sigamos con la relación con el trato, ¿no? En este caso ya con un trato más. Se da la paradoja de que tampoco vivimos muy lejos. Por tanto, hasta incluso sería fácil encontrarnos en el barrio.
Uh-huh. Oiga, Dios,
sería muy agradable, ¿no?
Dios no lo quiera, pero si volviera a ocurrir algo parecido y su teléfono volviera a sonar, dígame con el corazón y con la razón, ¿volvería usted a ponerse al frente de un operativo como este?
Volvería a ponerme al frente, al lado o donde hiciera falta, Adolfo. Donde hiciera falta, donde fuera útil. Volvería mil veces a hacerlo.
Ángel García Vidal, ingeniero de caminos, pero sobre todo un enorme ser humano. Ángel, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Hace un mes y medio el mundo miraba hacia Totalán. Ahora, la justicia está actuando. 33 años antes del caso de Julen, el mundo miraba hacia Armero, en Colombia. En aquel entonces, la tragedia tenía nombre de mujer. Omaira Sánchez.
Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude.
No solo rezó su madre. Aquellos días, a mediados de noviembre de 1985, el mundo entero miraba y rezaba por Omaira, una de las 25.000 víctimas mortales del volcán Nevado del Ruiz en Colombia.
La tragedia comenzó a las 9:09 de la noche del 13 de noviembre. Después de varias semanas dando avisos, el volcán despertaba. El calor que desprendía las entrañas de aquella montaña nevada provocó el deshielo de parte del glacial. Miles de litros de agua arrastraban ceniza, tierra y piedra.
Una lengua de barro que arrasó las poblaciones más cercanas al volcán, entre ellas Armero, un tranquilo municipio que en cuestión de horas quedó sepultado bajo el barro. Casas, escuelas, iglesias, todo quedó destruido. Miles de personas morían aplastadas por las edificaciones en las que se habían resguardado al escuchar el rugir del volcán. Sus propias viviendas se convertían en trampas mortales.
Entre aquellas 25.000 víctimas se encontraba la familia Sánchez: Álvaro, el padre; Adela, la tía; Enrique, el hermano; y la protagonista de esta historia.
¿Cómo te llamas?
Omaira Sánchez.
La tía y el padre de los niños murieron aplastados mientras intentaban salvar la vida de los dos menores. Enrique sobrevivió a la tragedia. Su hermana Omaira solo lo haría por unas horas.
Estaba atrapada por las piernas por los escombros de su propia vivienda. Había conseguido sacar una mano a la superficie, con la fortuna de que un socorrista la vio. Comenzaba entonces a librarse la batalla contra el reloj. Había que sacar a la niña, cubierta de barro y agua hasta el cuello, lo antes posible.
Y apenas tengo 13 años para morir, no puedo. Quiero cuando salga,
cuando salga,
verás un me tomen una con la cámara, que salga yo triunfante.
Los medios para rescatar a Omaira ni eran suficientes ni eran adecuados. Los socorristas se plantearon la posibilidad de amputarle las piernas para liberarla, pero no tenían los equipos médicos necesarios. Tampoco llegaría a tiempo una motobomba capaz de succionar el agua. La única disponible estaba demasiado lejos.
Tras 2 días y 3 noches de sufrimiento y siendo testigos, las cámaras de televisión y los flashes, Omaira Sánchez, de 13 años, se apagaba. Su corazón no aguantó más el agotamiento, el dolor y la infección de sus piernas aprisionadas. El rostro de la niña de Armero, con ojos ensangrentados, dio la vuelta al mundo.
Una imagen que recogió con su cámara el fotógrafo francés Frank Fournier y por la que ganaría el premio World Press Photo en 1986, según el jurado, por reflejar su propio sentimiento de impotencia ante la tragedia de Armero.
Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre.
La agonía de Omaira y de los que intentaban rescatarla, aún sabiendo que las posibilidades eran escasas, dio la vuelta al mundo. Imágenes que recogió con su cámara el reportero gráfico de Televisión Española, Evaristo Canete. Evaristo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Me alegro de saludarte y estoy encantado, es un honor tenerte en el programa.
Muchas gracias.
Tú eres cámara de Televisión Española en Colombia y te piden que te desplaces a Armero para cubrir aquella tragedia. Estoy empezando a bucear en tu memoria, en tus recuerdos. ¿Qué te encuentras allí al llegar?
Bueno, nosotros salimos de Bogotá al día siguiente de que ocurrió el desastre. Entonces llegamos ya al atardecer del día siguiente y no pudimos acercarnos a Armero. Nos acercamos a dos pueblos, a Guayabal y Mariquita, donde estaban llevando los cadáveres que traían de Armero y de los alrededores. Y entonces al amanecer de esa noche estuvimos trabajando pues lo que se podía por la noche, y al amanecer ya entramos en Armero. Y una de las primeras cosas que me encontré fue lo de Omaira.
Cuando dices que trasladaban a los cadáveres, eran por miles, ¿no?
Bueno, eran por camiones, te puedes imaginar. Eran camiones y camiones que llevaban allí a las morgues improvisadas, que eran colegios, escuelas, y muchísimo, y nos dejaban trabajar porque nosotros les ayudábamos con nuestro flash continuo y nos dejaban, claro, nosotros poníamos la luz y ellos podían trabajar y por eso podíamos filmar, hasta que ya, bueno, era demasiado aquello.
Por las imágenes que todos pudimos ver, el pueblo de Armero quedó completamente destruido. Los pocos seres vivos que se veían andando entre escombros eran socorristas que no contaban ni con los mínimos medios necesarios para levantar escombros y buscar supervivientes. Evaristo, ¿cómo llegas hasta ella, hasta Omaira? ¿Cómo llegas hasta el lugar donde se encontraba esta niña?
Relativamente cerca de una especie de carretera, que bueno, un camino que se podía transitar porque todo estaba derruido y todo estaba anegado con barro y tal, pero había como una especie de sendero por encima de latas y escombros y a mí me llamó uno que estaba con ella, que era de Defensa Civil, Protección Civil aquí, y nos llamó, nos vio andar por allí, ya te digo que era el amanecer, y bueno, nos acercamos, Norberto, que era mi compañero de sonido, y yo. Y nos dijo, bueno, sois periodistas, aquí necesitamos algo más. y bueno, y a partir de ahí ya, pues, todo lo que has visto.
¿En qué situación física y anímica te encuentras a Omaira la primera vez que la ves a través de tu objetivo? Porque era una niña muy habladora, ¿verdad?
Claro, entonces yo me puse a grabar, claro, llegué allí, me puse a grabar, estaba el hombre diciendo, mira, se ha caído, me contó cómo había caído, le había caído el muro encima de sus piernas, estaba de rodillas y tenía cuerpo por allí y era imposible sacarla. Entonces yo grabé un poquito y ella fue la que me preguntó, ¿de dónde son ustedes? Yo le dije que Televisión Española y tal, y ya empezamos la conversación. Pero la fuerza la tenía la niña luego.
Porque tú en ese momento, ¿qué edad tenías?
Yo en ese momento tenía 37 años.
Estamos hablando de una tragedia, ocurrida hace más de 33 años. En aquellos momentos las cosas no funcionaban en la redacción de un medio de comunicación como ahora. No existían los móviles, no existían las redes sociales. Evaristo, ¿es tu propio instinto informativo el que te marca que debes permanecer allí hasta poder contar el final de aquella historia, fuera un final feliz o un final triste como el que terminó siendo?
Mira, pero es que esto no fue un caso aislado. Eran, has dicho, Armero tenía, no sé si eran 30.000 habitantes y murieron 25.000. Entonces yo vi, estaba trabajando y había hecho algo, ya había visto cadáveres por allí y gente que salía arrastrándose, llenas de barro y tal. Y después, bueno, después de lo de Omaira, yo estuve con ella. Primero grabé un poquito y luego me fui porque había visto el ejército cerca y me fui a donde estaba el ejército a decir, a contar la historia. Y vino el ejército, bueno, el ejército. Vinieron 4 o 5 soldaditos que había por allí porque todo, ya te puedes imaginar cómo era aquello, ¿no? Era una gran extensión y además no se podía andar. Entonces volví y estuve trabajando un rato como a lo mejor 3 horas. Intenté también tirar de una cuerda, ayudarla y tal, y luego ya me marché. Yo no la vi agonizar, ¿eh? Vamos, era una agonía, pero yo no la vi morir.
Nos acompaña esta noche Evaristo Canete, el reportero gráfico de Televisión Española que difundió las imágenes al mundo de Omaira, atrapada entre los restos de su propia casa. Van pasando las horas y la falta de medios evidencian que solo un milagro posibilitaría el rescate de Omaira. Sin embargo, los rescatadores no quieren moverse de allí. En un tremendo gesto de generosidad, la niña insiste en que sigan buscando supervivientes bajo los escombros, pero nadie quiere dejarla sola, tampoco durante la noche. Cuéntame cómo pasan esas horas, ¿cómo transcurren las 72 horas de rescate de Omaira?
Bueno, yo ya te digo que no me quedé todo el tiempo, ¿eh? Yo me quedé, estaría, pues si la encontré al amanecer, que serían como las 7 de la mañana, pues a lo mejor estuve hasta la 1 de la tarde. Luego continué y luego yo me enteré, porque continué al lado de Omaira, una señora dio a luz, que grabé el parto, a un señor le cortaron, amputaron una pierna allí delante de mí, delante de la cámara, vamos, entonces era... Y yo me marché, porque como tú dices, no es como ahora. Entonces las imágenes había que llevarlas a Bogotá, y yo me tuve que ir a Bogotá a llevar esas imágenes, luego volví a Armero, pero vamos, y luego yo me enteré por la televisión que había muerto Omaira. Cuando se emitían esas imágenes, pusieron un call debajo que decía, nos comunican que Omaira Sánchez acaba de morir.
¿Y tú recuerdas en esas horas cómo lo vive ella? Porque las imágenes nos trasladaban a una niña, desde luego, con ganas de comunicarse con su familia, con mucha esperanza. ¿Tú crees que ella en ningún momento perdió la esperanza de salir de allí?
Cuando yo hablé con ella, era la que nos daba ánimos a nosotros, y le decía a su madre a través de... Bueno, cuando me dijo que sí podía hablar y habló, dice, mamá, yo voy a salir de aquí triunfante porque estos señores me van a ayudar y todo eso. Yo mientras estuve allí, en ningún momento ella creía que iba a morir. Ya la gente empezaba a decir que era imposible sacarla. Después yo he hablado con gente que se quedó allí hasta el final, con el socorrista que luego se quedó hasta el final, que dicen que se suicidó, no es verdad, no se suicidó. Y entonces dijo que claro, poco a poco fue perdiendo, fueron 72 horas y poco a poco fue perdiendo la fuerza y al final pues ya no. Pero vamos, hasta muy después de pasar bastante tiempo daba ánimos a la gente y les decía, iros a descansar, a hacer otras cosas que ya continuaremos y tal. O sea, ya daba fuerzas a los demás.
Evaristo, tú eres un reportero curtido. Ya en esa época habías vivido experiencias fuertes. El centro de gravedad de la noticia estaba en ella, sin duda. Pero quiero preguntarte a ti, frente a una niña que irradiaba esperanza, y tú con una información privilegiada de que era extraordinariamente complicado sacarla de allí. ¿Tú cómo viviste ese momento como ser humano, digo?
Hombre, pues era muy duro. Era muy duro, lo que pasa que estás metido en esa vorágine y en ese momento no puedes, si se puede decir así, flojear. Ya te digo que había muchas más cosas alrededor que había que grabar y había que contar, porque yo, mi trabajo era a cámara. Yo no era, hombre, si me hubieran dicho deja la cámara y saca la niña y hubiera con eso hubiera conseguido sacarlo, pues no lo habría hecho. Pero vamos, también dejé la cámara, intenté ayudar, pero vimos que era imposible. Entonces yo lo viví, hombre, después lo he vivido de otra manera. Pero en ese momento estás metido en una faena y claro, las cosas, lo ves que es duro, pero claro, no te puedes poner a lastimarte y a decir qué es esto, porque hay más cosas que hacer.
¿Tú eras padre en ese momento?
Yo tenía una niña que estaba en Bogotá, yo hacía una semana que estaba en Bogotá, de corresponsal, y me había llevado a mi hija que en esa época tenía 9 años. O sea que...
Es imposible que un padre viendo a esa cría ahí enfrente, en algún momento... te hubiera saltado el pensamiento de decir, Dios, si fuera mi hija la que está ahí, ¿no?
Bueno, pues a lo mejor, ¿no? No te digo que... Pero a lo mejor luego después, además, hasta se ha robado una película yo hablando con mi hija y claro, y ahí ya ves que es duro, pero vamos, en ese momento ya te digo que no te puedes permitir ciertas debilidades, digámoslo así.
Me cuentan, acabas de decirme, que hay un momento dado en el que dejas la cámara a un lado, te sumas como uno más de los socorristas a intentar sacar a la pequeña de la trampa, ¿verdad?
Está grabado, sí. Porque yo sabía que iba a ocurrir, porque yo vi que aquello era muy duro y dije, me van a decir que tú no has podido hacer otra cosa. Yo no podía hacer otra cosa. Lo único que pude hacer... Bueno, yo me quedé muy tranquilo después cuando la madre de Omaira, a través de otras personas, dijo que estaba agradecido al cámara que había sacado a su hija, al camarógrafo. Entonces yo me quedé con eso muy tranquilo.
Claro.
Que antes me dieron palos, algún palo que otro, diciendo que me había recreado, por decirlo así, por decirlo, entre comillas.
Ahora quiero ir a ese punto, pero permíteme una reflexión más. ¿Hay algo de cierto en que en los tobillos de Omaira había alguien agarrándola?
¿Qué? ¿Eso? ¿Quién ha dicho eso?
No lo sé. He leído de todo y, entre otras cosas, esto que te acabo de decir.
No. La niña lo decía, si escuchas la grabación, que está por ahí, si escuchas la grabación, la niña decía que se había caído ella encima de una tía suya y había otro cadáver por allí y un primo suyo. Pero vamos, que eran cadáveres que estaban, ella era lo que decía, que estaban allí y no los veía, pues habían desaparecido. Pero vamos, eso ya me parece, no sé quién ha dicho eso, es lo primero que oigo, vamos.
Ahora quiero que escuches este corte, escucha.
Ay, voy a decir unas palabras.
¿Puedes? Sí,
mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre.
¿Qué sientes tantos años después cuando ves... ¿O escuchas la voz de Omaira?
Hombre, la voz de Omaira es la mía, porque está en el medio, es el que le digo que hable. Pero, pues, hombre, las he oído tantas veces, las oigo como una, en fin, como una pena porque no se pudo sacar a Omaira, pero vamos, tampoco me puedo obsesionar con esto.
Claro. ¿Alguna vez te has cuestionado el haber grabado a Omaira?
No, para nada, vamos, para nada. Yo hice lo que tenía que hacer.
Hoy volverías a actuar igual.
Igual. Hombre, a lo mejor si me dicen, pues antes habría llevado, yo qué sé, autobombas, camiones o lo que fuera y muchas cosas para poder sacar a Omaira. Pero vamos, si en las mismas circunstancias habría hecho, no solo yo, yo creo que todo el mundo de la profesión habría hecho absolutamente lo mismo.
El hecho de lo que me contabas antes, que su madre públicamente agradeciera tu trabajo, me dices que te tranquilizó, ¿no?
No, es que yo estaba tranquilo, porque estaba tranquilo, pero vamos, ya te digo que me llenó alguna vez, bueno, estas cosas que se han dicho, porque yo estuve yendo no sé cuántos años a París con el fotógrafo que había hecho la foto de Omaira después que yo y tal, que él se llevó un montón de dinero, yo me llevé pues la satisfacción de él.
Acércate al micrófono del teléfono, por favor, que te pierdo.
Pues eso, íbamos a París a una televisión, porque esas imágenes, la TF2, no sé si lo digo bien, la TF2 las emitió, la TF3 no las emitió, lo de Mayra. Y entonces luego había una especie de controversia y todos los años nos llamaban al fútbol, todos los años. Yo fui 3 años hasta que me cansé de ir, y cuando se cumplía el aniversario de Mayra nos llamaban allí y nos decían que si no, lo mismo, si no se podía haber hecho alguna cosa más. Al fotógrafo, porque había cobrado dinero, le ponían verde, a mí no podían hacer eso porque yo tenía mi sueldo, pero bueno, cosas así hasta que nos cansamos y dejamos de ir, pero hemos sabido historia, pero ya te digo lo que me has preguntado antes, y gracias por preguntármelo, yo estoy muy tranquilo y haría lo mismo hoy día.
Han sido muchos años buscando y contando historias en tu vida profesional a través del objetivo de tu cámara, pero ¿esta la historia de Omaira? ¿Te sigue persiguiendo? Quiero decir, ¿alguna vez sueñas o piensas en aquella tragedia?
No, hombre, soñar no. Yo creo que no sueño nunca, pensar sí, sería, si no pienso, aparte, bueno, pues ahora, cuando llega el aniversario, si me llaman de todos los sitios, y cuando ocurre una cosa como lo que ha ocurrido del niño este, pues también me han preguntado, y claro, y si no me acuerdo, claro que me acuerdo, y además a mí me han conocido, de alguna manera, o Mayram me ha hecho que me conocieran, porque yo he hecho muchas cosas, pero sin embargo, cuando me dicen, ¿quién es este tío? Y te dicen, el de la niña Omaira, y dice, pues ya está. Pues eso te dice todo, claro.
Bueno, fíjate, con el expediente profesional que tú tienes, que, en fin, más allá de Omaira, has vivido muchas cosas y nos has hecho ver muchas cosas que han ocurrido en el mundo. ¿Nunca se te reconoció profesionalmente algún galardón por ese trabajo?
Joder, me han dado, yo creo que todos los premios que se dan por aquí.
Ole. Eso es una satisfacción, ¿eh?
No sé, yo creo que sí me han reconocido, estoy agradecido a todo el mundo, pero me han dado los premios de aquí, me los han dado, y bueno, nos los han dado, porque bueno, no era yo solo, estaba Norberto conmigo, y bueno, y esto es un, como se dice ahora, es un trabajo de equipo. Yo sí, bueno, pues porque estaba en Televisión Española, si hubiera estado en otro sitio, pues no sé cómo habría salido eso, pero bueno, o sea que, y premios sí, yo me considero reconocido y me han dado, bueno, pues creo que todos los premios que hay aquí.
Enhorabuena. Porque además no es fácil en nuestra profesión. Evaristo, fíjate, con el tono que utilizas en tus contestaciones, percibo como que no le quieres dar importancia.
Es que no la tiene.
No, perdóname. Profesional y humanamente hiciste una demostración de aplomo y de madurez a pesar de tu edad en aquel momento, que a mí me parece que es digno de elogio. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a tu gremio, a nuestro gremio, con trabajos como el tuyo, porque, repito, desde el punto de vista personal hay que tener un aplomo y una madurez extraordinaria para vivir aquello y aguantar aquello, ¿eh?
No, hombre, pero mira, yo creo que cualquier persona que hubiera estado en mi situación habría hecho lo mismo, ¿eh? Porque, ya te digo, la fuerza la daba la niña. La niña era, y si no haces eso, joder, ahí la imagen, pues la niña hablando y lo que decía, pues ya tenías todo ahí. En el caso de Mayra, era ella la que, bueno, por eso fue tan duro, porque claro, con la fuerza que tenía y que luego no se pudo hacer nada, pues no sé, el mérito es de ella.
Es muy fácil, si te vas a YouTube hay imágenes, hay vídeos donde ves a un atractivo canete metiendo palos, dejando la cámara al lado. Hay testimonio del trabajo que este profesional hizo en esos días y en esas horas. Evaristo, gracias por atenderme y, repito, me siento muy honrado porque hayas aceptado la invitación a participar en el programa.
Muchas gracias y espero que te sirva de algo.
Gracias, un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Gracias. El rostro, la voz y la agonía de Omaira eran las de miles de personas que fueron engullidas por 3 enormes ríos de sedimento y agua procedentes del volcán Nevado del Ruiz. Más de 25.000 personas perdieron la vida. Hoy, 33 años después de la tragedia, Colombia y el mundo entero siguen recordando esta catástrofe natural. Donde falleció Omaira, la eterna niña de Armero, vemos un cartel de la Fundación Armando Armero que cuenta su historia. El director de la Fundación Armando Armero es Francisco González. Señor González, muy buenas noches desde España.
Adolfo, un gusto saludarlos en su importante emisora de España.
Gracias, muy amable. Oiga, ¿usted cree que se pudo evitar la tragedia de Armero? Imagino que en un volcán no se despierta de la noche a la mañana. Imagino que la montaña iba dando señales previamente, ¿no?
Sí, a ver, Adolfo, las tragedias de origen natural, como tú sabes, no se pueden evitar. Lo que se puede evitar son las muertes innecesarias. Eso sí se puede evitar, que haya un daño cuando existe lo que ustedes también denominan allá gestión del riesgo, la prevención. Entonces, en Colombia, ¿qué pasó? Todo el mundo sabía, ¿sí? El Estado colombiano sabía, hemos podido demostrar, según la investigación de la Fundación Armando Armero, de ponencias que se hicieron en el Congreso de la República, como una muy importante del 24 de septiembre, por un representante a la Cámara de ese entonces, donde presentaba todo el panorama de lo que podía pasar y de cómo se podía evitar esa tragedia. Entonces, si tú me pones a contestar un sí o no, te digo sí, esa tragedia se hubiera podido evitar, la muerte de más de 25.000 personas.
Comprendo. En su opinión, ¿las autoridades enviaron los medios materiales y humanos necesarios? Claro, estamos hablando de hace más de 33 años.
No hubo una mitigación de riesgo, no hubo una labor de prevención. Lo que las autoridades hicieron fue insuficiente. Si las autoridades de la época construyen, ponen alarmas en los barrios, en las esquinas, ¿sí? Están totalmente avisados. La erupción del volcán se dio a las 9 de la noche, mientras que bajó todo este lodo y todas estas piedras. Los habitantes de Armero hubiéramos tenido 2 horas para evacuar perfectamente.
La muerte provocada por la naturaleza dio paso a otra tragedia, pero esta vez la provocó el hombre. La fundación que usted representa denuncia que en Armero desaparecieron 500 niños que fueron robados a sus familias, víctimas de la erupción del volcán. Oiga, ¿esto es una realidad reconocida por las autoridades? ¿Se ha investigado la desaparición de esos niños? ¿Dónde fueron a parar? ¿Qué se sabe de ellos?
Acá en Colombia, en las tragedias, aparece gente escrupulosa que recoge niños para venderlos, para darlos en adopción a padres que en todo el mundo siempre están buscando adopciones. Entonces, en Armero se dio esto hace 33 años, ¿sí?
Pero perdón, Francisco, ¿las autoridades colombianas reconocen esta denuncia que me está haciendo?
Las autoridades aún no lo han reconocido como tal. Ven cuando logramos reencuentros por ADN, ¿sí? Trabajamos en equipo con el Instituto de Genética y UNISTURPAE, que es la organización más seria casi en Latinoamérica de genética. Entonces, cuando las autoridades ven que esto es verdad, ¿sí? Pues, o sea, ellos siempre tratan de tapar. Así como en su época tuvo funcionarios decentes, honrados, como los hay en todas las instituciones, también hubo funcionarios pícaros, ¿cierto?, que ayudaron a que adoptaran a estos niños muy rápido, no esperaron a que sus padres se repusieran de las heridas, estuvieron en hospitales y nos dio una opción rápidamente.
Miércoles 13 de noviembre de 1985. Colombia. Tras 69 años de inactividad, el volcán Nevado del Ruiz despertaba. La erupción a las 9 de la noche cogió por sorpresa a miles de habitantes de varias poblaciones, entre otras Armero, a solo 50 kilómetros del volcán. El calor que emanaba del interior de aquel cráter fundió parte de la nieve que lo recubría. Miles de litros de agua corrieron por su ladera, añadiendo al caudal piedra, lava, árboles. Aquella lengua de barro llegó a cobrar una velocidad de 60 kilómetros por hora y a abrirse en 4 tentáculos que a su paso iban sembrando la muerte. Hoy, 33 años después, Todos seguimos poniendo rostro a aquella tragedia. El rostro y la voz de una niña de 13 años que nunca perdió la esperanza de liberarse del brazo de la muerte, que se empeñaba en no soltarla.
Quiero cuando salga, cuando salga, me tomen una con la cámara, que salga yo triunfante.
Don Francisco González, director de la Fundación Armando Armero, gracias por atenderme, gracias por ayudarme a hacer memoria.
No, señor, muchas gracias a ustedes por evocar la memoria histórica que, como todos sabemos, así suene cliché la palabra, el que no recuerde la historia está condenado a volverla a repetir. Y muy bueno que ustedes en su emisora sigan evocando la memoria histórica de nuestro país y de nuestro anhelado Armero.
La cueva de Tailandia, el pozo de Totalán y el volcán de Armero. Tres escenarios distintos, en momentos distintos, con tragedias distintas, pero con un denominador común. Se convirtieron en rescates de niños que dieron la vuelta al mundo. Tras 9 días, los 12 niños y su entrenador volvían a ver la luz. Entre el equipo de rescate estaba un español llamado Fernando Raigal, un buzo profesional que trabaja en la zona y que no tuvo ninguna duda de poner en peligro su vida. Fernando, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas, Adolfo. Muchas gracias.
Hay un retardo en nuestra conversación porque yo, ¿en qué parte del mundo te encuentro ahora?
Bueno, estoy aquí de vuelta en Tailandia ahora. Uh-huh.
Vamos a hablar de aquel rescate y de aquellos días. ¿Qué día te incorporas tú en ese proceso del rescate y hasta qué día estuviste implicado?
Pues me incorporé en la mañana temprano del día 2 de julio, que bueno, al final de ese día fue el día que los encontramos, y luego ya estuve pues todo hasta el último día de rescate, que hubo 3 días de rescate. Ahora mismo no sé qué fecha fue, pero vamos, cuando se acabó, que fueron 3 días de rescate.
Entiendo. Tiempo después, cuando echas la vista atrás, ¿qué recuerdas de esos días?
Pues muchas, no sé muy bien cómo describirlo, la verdad es que, o sea, muchas emociones, pero también, o sea, manteniendo la cabeza fría y siguiendo las instrucciones, ir siguiendo unos procedimientos y bueno, hacer lo mejor que se podía y esperar por el mejor resultado.
Uh-huh. Creo que nada más llegar te dan un casco y te mandan al interior de la cueva. ¿Cuál fue exactamente tu labor durante aquellos días?
Pues hubo varias fases, como bien dices. Bueno, nada más llegar, pues nada, me introdujeron al equipo y me dijeron que estaba en la pareja número 1. Y bueno, pues me dijeron, recoge lo que te haga falta de equipo, que hay aquí y para adentro. Gente, y bueno, en esa fase... Sí,
perdón, ¿y esa fase me decías?
No, en esa fase ahí estábamos todavía en la búsqueda, ¿no? Entonces, pues en esa fase, pues simplemente era ir abriendo paso todo lo que se iba pudiendo e instalar una serie de cabo guías en las zonas sumergidas.
Estamos hablando de abrir hueco entre el fango, el lodo y, naturalmente, bajo el agua, ¿no?
Sí, básicamente sí.
Oye, ¿y cómo te adaptas? Porque sé que trabajas como buzo en la construcción de plataformas petrolíferas en el mar. Es una labor muy diferente. ¿Cómo te adaptas a este reto?
Bueno, pues con mucho respeto, siguiendo instrucciones y bueno, adaptando a lo que ya estoy acostumbrado, que aunque sean plataformas en mitad del mar, pues también hay muchos espacios confinados dentro de estas plataformas y también hay muchas partes de no visibilidad o visibilidad cero. Entonces, pues adaptando la experiencia que tenía al nuevo entorno, que claro, o sea, es un entorno de cuevas, que hay una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta en las que mi trabajo, digamos, habitual no entren.
Hay un momento en el que, entre agua, lodo, piedras, llegas a la plataforma donde están los niños y el entrenador.
No, yo llegué hasta la junta en forma de T, que se llama. está la cámara número 3, que se instaló un campamento base, y entonces pues a través de ese campamento hubo que, o sea, con la pareja con la que iba y yo, pues estábamos instalando cabo guía hasta la junta en forma de T. Los siguientes en relevarnos fueron dos buzos británicos de cuevas, que fueron los que los encontraron. Ellos tenían la misma misión, seguir el cabo que ya habíamos expuesto nosotros y a partir de ahí poner ellos otro cabo. Y bueno, ellos dieron con los niños y bueno, cuando salieron y nos dieron las noticias, pues te puedes imaginar como la alegría que hubo, pero una alegría controlada, porque al mismo tiempo era como, muy bien, se han encontrado, están con vida. Ahora, ¿cómo lo sacamos de ahí?
Claro, segunda parte, ¿cómo lo sacamos de ahí? En tu opinión como experto y en términos que podamos entender todo, ¿cuáles eran las principales dificultades para el rescate? Probablemente, si les encontrábamos con vida, sacarlos iba a ser más complicado que entrar, porque claro, los que ibais entrados sois profesionales, por tanto sabéis enfrentaros a este tipo de situaciones. ¿Ya a priori sabíais que si estaban con vida la dificultad sería sacarlos?
Yo ya eso estaba en el ambiente, y aparte, o sea, es como has dicho, pues hace falta cierta experiencia y bueno, ciertas consideraciones para bucear en esas cuevas, y esperar eso de un niño de pequeño que muchos de ellos no sabían ni nadar, pues era un poco una locura, era un suicidio. Entonces pues bueno, hubo que adaptarse a la situación y se tomaron las medidas y las decisiones que mejor se podían haber tomado.
Sobre esto quería preguntarte, lo estás diciendo, no quedaba otra opción que entrar a por ellos, porque ni siquiera, como bien decías, sabían nadar, las cavidades eran realmente claustrofóbicas. Esto es exactamente así, esta es la situación real, ¿no?
Sí, o sea, son pasajes que, bueno, hay algunos que son más amplios, otros que son más estrechos, ahí tienes casi todo, es visibilidad cero, hay fango, hay rocas cortantes alrededor tuya, hay algo de corriente también, pues son condiciones no ideales para alguien que va a empezar a bucear. Alguien que va a empezar a bucear pues empieza en una piscina donde pueda sacar la cabeza, si se mete alguien, no ya un niño, sino una persona adulta, se mete en estas circunstancias a su primer buceo, pues es muy probable que va a entrar en pánico y va a ser un peligro para él mismo y para el rescatador. No va a poder sacar la cabeza porque está en un túnel sumergido y en vez de sacar la cabeza, o sea, está todo rodeado de rocas cortantes. Es muy, muy peligroso. Sería muy peligroso.
A pesar de eso, naturalmente el rescate termina con éxito. Salen todos los críos, sale el entrenador, todos con vida. ¿Por qué duró menos de lo esperado?
Bueno, el rescate fue un éxito, como has dicho. Lo único que me gustaría recordar es la pérdida de un compañero, Saman Gunan, que bueno, que esa fue la única nota negativa realmente.
Él era un buzo marine tailandés, ¿verdad?
Sí, él era un ex Navy SEAL de la marina tailandesa y estaba integrado en la misma, bueno, a mí donde me adoptaron, digamos, fue una unidad de ex Navy SEALs. Entonces pues estábamos en unos 20 tíos y nada, le conocí de 3-4 días antes de su fallecimiento, pero bueno, o sea, el nivel de inglés que tenía era bastante bueno, y de esto que entre profesionales, pues no me hace falta ni verlo bucear para ver de la manera que se comporta, de la manera en la que habla, y ya sé que no es una persona que no vaya a entrar en pánico, es una persona experimentada.
Fernando, porque supongo que la muerte de este colega, de este buzo marine, debió ser un extraordinario impacto entre los miembros del equipo de rescate, ¿no?
Sí que lo fue, pero no daba tiempo a lamentarse ni a pensar mucho. Lo que estaba muy claro es que, bueno, la misión todavía estaba ahí y que había que recomponerse rápido, había que, digamos, dejarlo para después y centrarse en lo que estábamos allí.
Ya, lo que pasa es que lo que le ocurrió a él también te podría haber ocurrido a ti, ¿eh?
Por supuesto, eso no podía haber pasado a cualquiera y bueno, son riesgos que tiene el buceo en estas condiciones.
Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué duró menos de lo esperado el rescate?
Sí, duró menos porque una vez que ya se abrió paso para el primer rescatado, pues bueno, se vieron que eran unas 5 horas de camino desde donde estaban hasta fuera, y eso es por rescatado. Entonces, pues esos tiempos se van solapando. A medida que sale el primero, pues cuando llevan a distancia, el segundo empieza a salir. Entonces, pues se llega a un procedimiento, a una metodología, y es como que va todo más rápido de lo que pensaba.
Fernando, ¿qué edad tienes?
33 años.
Eres un hombre muy joven. ¿Tú crees que fue un milagro lo de Tailandia? ¿O confiabais en que realmente podíais salvar a los niños?
Pues milagro no lo sé, pero salió de la, ya digo, de la mejor manera que podía haber salido, y bueno, lo podemos llamar de varias maneras, pero para aquí, para la gente de Tailandia, pues tenían muchas, es una cuestión de fe, es una cuestión, tenían que un espíritu de la montaña, etcétera. Cada cual lo puede llamar como quiera, pero al fin y al cabo, pues lo que fue es que esos niños aguantaron con vida, que esa fue la clave también, aguantaron con vida hasta que se les encontraron, y luego pues que no entraban en llantos, ni, o sea, no, eran niños muy jovencitos, pero muy compuestos, ¿sabes? Muy muy maduros para la edad que tenían. Y bueno, todo salió, ya digo, de la mejor manera que puede haber salido, y lo único que hay que recordar, pues eso, la pérdida del compañero.
Entre el equipo de rescate estaba un español, su nombre Fernando Raigal, un buzo profesional, comprometido y valiente. Fernando, te mando un abrazo, nos sentimos muy orgullosos de ti, gracias por lo que hiciste y gracias por atendernos esta noche.
Muchísimas gracias, Adolfo, y nada, un placer.